Hola cráneos, hoy tenemos un mensajito especial de una de nuestras cráneos, se llama Mía. Si escuchan desde Spotify podrán ver el video. Vamos con el mensaje. Hola cráneos, yo soy Adilene.
Y yo soy Mía.
Y vivimos en Dallas, Texas. Mía dice que cuando ella sea grande le encantaría ser
una cirujana y un astronauta.
Mía aprendió que los cirujanos pueden
separar corazones, pulmones, venas y cerebros.
Esperemos que disfruten de este nuevo episodio de Cráneo. ¡Adiós!
¡Adiós!
¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con la comida después que la comes? ¿Cómo se convierte en energía para jugar y crecer? Les voy a contar la historia que le pasó al primo de un amigo que se llama Carlitos. Un día Carlitos se comió una manzana y cuando fue al baño a hacer del dos, o sea popó, pensó que se vería al menos como una manzana triturada. Pero lo que salió no se parecía ni olía a una manzana. Hoy iremos a un viaje a través del misterioso mundo de tu sistema digestivo, en donde aprenderemos qué pasa con la comida que comemos. Y no estaremos solos en este viaje, nos acompaña un invitado muy especial. Gracias, doctor, por acompañarnos.
Muchas gracias, Catherine. Es un honor estar aquí con vosotros. Mi nombre es José Ordovás Montañés. Yo soy un director de un laboratorio que se encuentra en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, en un hospital que se llama Boston Children's Hospital.
Este es un hospital especial porque es para el cuidado y atención de los niños. Y de una vamos entrando al tema. Hoy vamos a aprender muchas cosas, pero como saben, primero lo primero, tenemos que entender qué es el sistema digestivo y para qué sirve. Doctor, ¿puede decirnos?
Pues el sistema digestivo, en principio, tiene una función que es muy sencilla. Empieza directamente ya con lo que metemos dentro de nuestra boca. Después, otros órganos y otras partes del sistema digestivo que podemos ir hablando en un poco más detalle, pero en principio nos ayuda a extraer la nutrición de la comida.
¡Qué interesante! Entonces, para asegurar que entendimos, el sistema digestivo es el encargado de recibir y procesar los alimentos que comemos. Doctor, ¿y cuáles son los órganos principales del sistema digestivo y cuál es su función?
Pues, como he dicho, empieza con la boca, después hay un tubo que conecta la boca con el estómago que, en cambio a la boca, no controlamos. Y esto es una cosa que se llama el esófago. Y el esófago es un tubo muy importante que ayuda a que la comida, sin darnos cuenta, vaya en su camino como un túnel hasta el estómago.
Ok, entonces la boca es donde comemos y masticamos la comida, como ya saben. Después, la comida viaja a través de un tubo llamado esófago, como un túnel. ¿Cómo se llama? Esófago. Hasta llegar al estómago. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el estómago?
Dentro del estómago, la comida pasa algún rato, igual algunos minutos o algunas horas, y después pasa a un aparato que se llama el intestino. Y el intestino tiene dos partes, una que es el intestino o pequeño o más delgado. Ese es muy largo, muy largo. 5 o 6 veces más largo de lo que tú eres alto. O sea que dentro de tu cuerpo tienes un intestino que, si lo desarrollamos todo, pues es bastante mucho más alto que lo que sois vosotros, ¿no? Todos los niños que estáis escuchando. Y después pasa al intestino grande y de ahí, al final, pues la comida sale para fuera del cuerpo, ¿no?
Perfecto, chicos. Recordemos las partes que incluye el sistema digestivo. Serían la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y grueso, el recto y el ano. Lo del intestino delgado me pareció sorprendente. Imagina que el intestino delgado es como una cuerda larga y delgada que se encuentra dentro de tu barriga. Esta cuerda es tan larga que si la estiras sería mucho más alta que tú. Es como si tuvieras un super túnel dentro de tu cuerpo. Cuando comes, la comida viaja por ese túnel largo y delgado. Es increíble. Les voy a contar algo más super mega interesante. Para esto necesitas activar tu imaginación. ¿Listos? Vamos a imaginar que tu barriguita es como una fábrica donde se procesa la comida que comes. Cuando comes, ya el doctor nos enseñó el camino que toman los alimentos. Pero específicamente hablando del intestino delgado, es como si la comida viajara por un túnel largo en tu barriga. Dentro de ese túnel hay partes especiales que se encargan de absorber las cosas buenas de la comida, como proteínas, grasas y azúcares. Cada parte del intestino delgado es como una estación de tren, donde se recogen diferentes colores, por ejemplo, de un juguete. Usan herramientas especiales llamadas enzimas, que son como las trabajadoras que ayudan a descomponer la comida en pedacitos muy, muy pequeños, como si fueran muchas piezas de Legos, pero muy pequeñitas. Cuando estos pedacitos son lo suficientemente pequeños, pueden pasar a través de las paredes del túnel y entrar a tu cuerpo. Tu cuerpo toma todos esos pedacitos y los usa para construir cosas importantes, como tus huesos, y te da energía para jugar y crecer. Es como si estuvieras construyendo algo increíble con piezas de Lego dentro de tu propio cuerpo. Y antes de seguir adelante con el episodio de hoy, le enviamos un agradecimiento y un saludito especial a algunos cráneos y sus adultos. El saludo de hoy es para Elsa Góngora y sus increíbles cráneos Alejandro Solís, de 10 años, y Regina Solís, de 7 años. Ellos son de Mérida, Yucatán. También un saludo para Miguel Hernández y a sus curiosos Aarón y Gael Hernández Pérez, desde Ciudad de México. Y por supuesto para Adeline Martínez y su cráneo Mía, de 5 años, desde Dallas, en los Estados Unidos. Muchas gracias por escucharnos y apoyarnos. Los queremos mucho y ahora continuemos con otra pregunta.
Hola, mi nombre es Nicolás. Tengo 8 años. Me gustaría saber qué hacen las bacterias buenas del intestino cuando llega la comida.
Pues Nicolás, es una pregunta muy acertada, porque normalmente cuando pensamos de la bacteria pensamos de cosas malas, de infección, de ponernos malos, de no sentirnos bien. Como has acertado, pues también hay muchas bacterias que son muy buenas para nosotros. La bacteria que vive dentro de nosotros nos ayuda también a digerir cosas que igual nuestro cuerpo no sabe cómo interpretar.
Entonces, las bacterias buenas hacen un gran trabajo, es un trabajo muy importante en el intestino. Imaginen, chicos, a estas bacterias como otros pequeños obreros. Trabajan para descomponer, es decir, para separar en partes más pequeñas a los alimentos que el intestino por sí solito no puede. Las bacterias son como el amigo del intestino. Esto facilita que tu cuerpo absorba mejor todos los nutrientes.
Eso. Esto lo que pasa es, pues, con una zanahoria, ¿no? O con la lechuga que comemos. Y en principio estas bacterias, pues, son muy especializadas a comer esas fibras, ¿no? Esas cosas que son más duras, que son más difíciles cuando las masticamos. La bacteria nos puede ayudar a extraer otras partes de eso que nuestro cuerpo, en cambio, no sabe lo que hacer con ellas.
Y ya vamos con otra pregunta, pero antes sigamos con el sonido misterioso de la semana. ¿Están listos? Voy a dejarlo sonar. Vamos con las opciones. A, es un gato contento. B, es un sapo. C, es una paloma. ¿Lo tienes? Guarda tu respuesta para el final. Sigamos.
Hola, me llamo Matías. Mi pregunta es, ¿cómo se transforma la comida en caca?
Pues mira, Matías, esto también es una pregunta muy buena, es muy importante de entender. O sea, que lo que nosotros podemos ver es que comemos ciertas cosas, ¿no? Cierta variedad de cosas, frutas, verduras, carne, pasta, arroz, otras cosas. Y después, pues sale igual, en una cosa que se llama la caca. Y es casi una palabra fea, pero esto es una cosa que es muy bonita, ¿no? Es muy bonita, es importante entender el proceso que tenemos que pasa dentro de nuestro intestino para que después salga la caca. Y lo que nosotros vemos, pues no solamente es la comida que comemos, pero muchas de estas bacterias que después viven dentro de nosotros y algunas no siempre pueden quedarse dentro de sus casas que han formado dentro del intestino. O sea que mientras vamos por el intestino delgado y después el más grande, lo que pasa es que la comida se mezcla con esas bacterias y eso se forma en lo que nosotros podemos ver saliendo por el otro lado, que es lo que se llama la caca.
Hola, mi nombre es Ariadne Valentina, tengo 10 años, vivo en México y mi pregunta es, ¿la comida se puede quedar atascada en el estómago?
Sí. Pues Ariadne, es otra pregunta muy importante. En teoría, la comida pues no se debería de quedar atascada, pero hay en ciertos casos que igual si no se ha masticado bien, digamos el intestino, pues algunas veces se puede liar un poco.
Es decir, que se puede atascar un poco.
Sí, hay ciertas enfermedades donde surge que la comida sí que se puede quedar atascada en ciertas partes. O sea que algunas veces esto, y no es cosa de que os tengáis que preocupar, ¿eh? Pero en algunas cosas, ¿no? Si nos sentimos un poco mal del estómago, mal del intestino, pero que no sea solamente para unas horas, pero muchos días, pues es muy importante consultar con un experto, con vuestros doctores, para ver que todo esté funcionando bien, que la comida no se queda atascada para más de unos días. O sea que esto es una pregunta muy importante.
Es bueno saber que siempre podemos contar con los médicos para ayudarnos a resolver cualquier problema digestivo que tengamos. Y como seguro saben, Cráneos, si tienen hermanitos que aún son bebés, ellos siempre quieren llevarse todo a la boca. Si alguien llega a tragar algo que no es comida, algo como un juguete, eso puede ser peligroso. Es importante cuidar a los bebés y a los niños pequeños para evitar que se traguen cosas que puedan atascarse en el estómago, es decir, cosas que el estómago no pueda digerir, como un juguete de plástico o de madera. Recuerda, solo debemos tragar comida y que viva la comida sin atasco.
Hola, mi nombre es Héctor Emilio, tengo 4 años y vivo en Michigan y mi pregunta es, ¿cómo se va la comida a los músculos?
Sí, o sea que Héctor Emilio, pues mira, la comida después de que la absorbemos en nuestro intestino está deshecha.
Claro, chicos, como hablábamos hace un momento, nuestro cuerpo descompone los alimentos que comemos en partes más pequeñas, es decir, los separa para que puedan ser absorbidos y utilizados por nuestro organismo. Es como si separaras las partes de un Lego o rompecabezas.
Sí, en este caso es una zanahoria, digamos, o un trozo de pescado, de carne. O sea que de ahí lo que hacemos es, tenemos ciertos, digamos, como naves espaciales, ¿ok? Si se imagina de esto. Y cada una, pues, ayuda a transportar a ciertas partes, ¿no? Igual partes que son más de color rojo, de verde o naranja. Y esas partes, por analogía, ese transportador, pues, lo lleva a ciertos sitios, como los músculos, donde después lo podemos recomponer en una cosa que parece completamente diferente a lo que hemos comido. O sea, que no es que tenemos mini zanahorias o mini trocitos de carne, ¿no? Es que hemos hecho, nuestro cuerpo ha deshecho y después lo que tiene dentro ha hecho de nuevo otra cosa que no existía. O sea, que es un proceso fenomenal. Y tenemos ciertas, como he dicho, naves espaciales que flotan dentro de la circulación, dentro de la sangre, que ayudan a llevar cosas de un sitio a otro en el cuerpo, incluyendo a los músculos.
¡Guau! Wow, no deja de sorprenderme cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, como dice el doctor, después de qué comemos, los nutrientes son como pequeños mensajeros que viajan en la sangre. Me encanta imaginar que van como en naves espaciales, llevando comida a cada músculo, como hola amigo, aquí está tu orden. Es como si nuestros músculos tuvieran su propia entrega a domicilio, recibiendo todo lo que necesitan para estar fuertes y saludables. Y una vez que estos nutrientes llegan, nuestros músculos se fortalecen como verdaderos campeones.
Hola, cráneo, soy Antonio, vivo en Malargüe, Mendoza, Argentina. Y mi pregunta es, ¿el ser humano puede comer de todo o hay cosas que no puede comer? Un saludo, muchas gracias, un beso.
Pues, Antonio, mira, lo que voy a hacer es, voy a cambiar un poco la pregunta y después voy a responder a la que nos ha lanzado aquí. O sea que, lo que yo quiero saber es, ¿cómo los humanos, cuando no teníamos cosas como el internet, o no teníamos libros, o no teníamos nada más, cómo sabíamos lo que es comida y lo que no se debe poner dentro de nosotros? Porque ahora casi como parece fácil, ¿no? Podemos mirar en el ordenador, en el móvil, por internet, nos podemos preguntar de unos a otros, ¿no? ¿Qué es comida y qué no es comida? Y lo que nos venden en el supermercado, en teoría, es comida. Aunque, bueno, algunas cosas no sé exactamente si nos deberíamos ponerlas dentro del cuerpo. O sea, que tenemos que pensar en esto. O sea, que ¿cómo sabíamos? Pues mira, lo que tenemos que hacer es entender qué son las cosas que nos huelen bien, que saben bien, que nos apetecen. Y dentro de eso hay ciertas cosas que vemos y dices, mira, una sopa de pollo, podemos reconocer este olor. O digamos, un melocotón fresco, recién cortado, esto pues digamos, tiene un olor, tiene un sabor a comida, una cosa que es buena para nosotros. ¿Y qué pasa? Pues hay ciertas cosas que igual podemos encontrar en el supermercado, que la llamamos comida, que nos intentan a engañar, ¿no? A decir, pues mira, vamos a poner toneladas de azúcar o todo tipo de este sabor artificial para después decir, pues mira, hemos engañado, ¿no? Nos hemos engañado un poco para decir, esto es, digamos, una cosa que parece como comida, pero igual no es una cosa que nos deberíamos meter dentro de nuestro cuerpo. Ahora, para responder a tu pregunta, ¿el ser humano puede comer de todo? Pues sí, casi de todo, ¿no? Casi de todo. O sea que es posible que lo olamos, que lo metamos, pero después tenemos que decidir, ¿es comida o no es comida? Y esto es muy importante de aprender. Cuando nos hacemos de niños pequeños, adultos, estos hábitos que decimos, esto sí que es bueno, esto sí que es sano para nuestra alimentación, es muy importante aprender cuáles son las cosas que son mejores que otras.
Y aquí caemos en la nutrición, en una dieta balanceada. Cráneos, esto es muy, muy importante. Debemos asegurarnos de que cada plato contenga un equilibrio adecuado de nutrientes para que nuestros intestinos puedan absorberlos correctamente y enviarlos a nuestros músculos, al cerebro, a los pulmones, permitiendo una función saludable y eficiente de todo nuestro cuerpo. Por cierto, les cuento que ya estamos preparando un episodio sobre la nutrición, así que si quieren saber más sobre este tema, dentro de poco tiempo estará disponible. Doctor, y como puede notar aquí, hay un montón de cráneos curiosos y seguramente algunos de ellos en el futuro quisieran ser doctores como usted. ¿Podría contarnos cómo pueden llegar hasta allá?
Pues mira, yo soy un doctor de nombre, pero lo que soy es científico, ¿no? O sea que voy de nuevo a ligeramente cambiar esta pregunta. ¿Cómo nos podemos convertir en científicos? Y lo que os voy a contar igual suena un poco extraño. Lo que yo pienso es que como niños, todos vosotros sois científicos. Ya. Todos vosotros sois científicos. Si estáis escuchando este podcast, cráneo, pues ya sois científicos. Porque sois curiosos de cómo funciona el mundo, ¿no? O sea que lo que tenemos que hacer no es cómo los niños se pueden convertirse en científicos, pero cómo es que no nos podamos olvidar de ser científicos cuando nos vayamos haciendo más mayor. O sea, que los niños son los mejores científicos porque quieren entender cómo funciona todo. Y dentro de eso, cuando vamos aprendiendo más cosas, hay que continuar aprendiendo pues con energía, con creatividad, con la diversidad de información que vamos captando dentro de nuestro medio ambiente que podamos ver, que es tan importante de ser un niño, que son los mejores exploradores y científicos que tenemos alrededor de nosotros.
Así es, esa curiosidad los convierte en científicos. Importante es no olvidarlo. Gracias, doctor, por enseñarnos tanto el día de hoy.
Sí, claro. Pues mira, ha sido un placer compartir con vosotros. Lo que os digo es que no perdáis la curiosidad, que sigáis escuchando a Cráneo y que igual en algunos años podemos invitaros, algunos de nosotros, a participar en ser científicos profesionales trabajando con nosotros.
Muchas gracias y claro que sí, seguramente muchos de nuestros cráneos estarán encantados y felices de participar en equipos de científicos como el suyo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este episodio sobre el sistema digestivo. La próxima semana tendremos otro episodio súper interesante. ¿Te gustan los microscopios? Pues en el próximo episodio descubriremos muchas curiosidades sobre él. No te lo puedes perder. Ahora descubramos el sonido misterioso. ¿Están listos? Voy a dejarlo sonar. Vamos con las opciones. A. Es un gato contento. D. Es un sapo. C. Es una paloma. ¿Lo tienes? ¡Se trata de una paloma! ¡Muy bien! Una curiosidad asombrosa sobre las palomas es que pueden viajar a lugares lejanos y siempre encontrar su camino de regreso a casa. Utilizan sus ojos para ver el sol y lugares conocidos, como si tuvieran un mapa en su cabeza. Además, tienen un superpoder secreto para sentir las señales magnéticas de la Tierra y así nunca perderse. Les recuerdo que para aprender más sobre animales pueden escuchar nuestro podcast Camaleón, Mundo Animal para Niños. Pueden encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Cráneo es una producción de Cumbre Kids. Robert Carpenter es nuestro productor ejecutivo, Moisés Monsalve nuestro artista gráfico y yo soy Katherine, la anfitriona y productora de este podcast. Regresaremos en una semana con un episodio completamente nuevo. Hasta entonces, mantén tu curiosidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego, científicos!